Gracias a todos y a todas. Es verdaderamente un gusto desde el Instituto Nacional de la Juventud, junto con UNICEF, darles la bienvenida a la presentación de esta estrategia de promoción del bienestar psicoemocional en adolescentes y jóvenes. Queremos agradecer muy especialmente la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Queremos agradecer además la presencia del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, de la vicepresidencia en funciones, Graciela Bianchi. Queremos agradecer además la presencia del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, de la ministra de Salud Pública, Karina Rando. Agradecer además la presencia del presidente de INAU, Pablo Abdala, la presencia de Robert Silva, el presidente del CODICEN, la presencia también del representante de UNICEF en Uruguay, Francisco Benavides, y agradecer también la presencia de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Dionís Morales, con quienes estaremos compartiendo en algunos instantes sobre reflexiones acerca de esta estrategia. También, por supuesto, agradecer la presencia de los tantos jóvenes y adolescentes que son partícipes de esta campaña y que, por supuesto, son los principales promotores de la misma. Agradecer, además, al público en general y a todas las autoridades de gobierno, representantes de las distintas instituciones que son parte de esta estrategia. Y para contarles un poco más acerca de Ni Silencio Ni Tabú, de cómo comenzó y hacia dónde vamos, quiero invitar a Felipe Polier, el director del INJU, a que pase adelante y nos dirija sus palabras.
Muy buenos días para todos. Para mí es un enorme gusto estar acá hoy y presentarle las principales líneas estratégicas del programa Ni Silencio Ni Tabú. Creo que es una buena señal que el lugar nos quede chico, porque eso implica que hay mucha gente interesada y comprometida con la temática. Desde los distintos poderes del Estado, desde el Poder Ejecutivo, agradecerle especialmente al Presidente de la República que se tome el tiempo, jerarquiza este evento y este tema, su presencia, al Secretario de Presidencia, a la Vicepresidenta en Funciones, a los ministros, y en particular le quiero agradecer a alguien que desde el primer día nos ha acompañado y nos abrió las puertas, al Subsecretario de Salud Pública, José Luis Adjian, que desde el primer momento se comprometió con este tema, con esta causa y nos acompañó en este camino. Quiero agradecerle especialmente a dos jóvenes que se vinieron desde el interior para acompañarnos hoy y que son parte del Consejo Asesor Consultivo del INAU, a Sofía y a Santiago, que se vinieron desde Río Negro y desde Cerro Largo y están ahí en la segunda fila. Gracias por acompañarnos. Desde el primer momento que empezamos a construir este programa, lo hicimos junto a ustedes. Así que es una enorme alegría también que estén acompañando en esta segunda etapa. Agradecerle a todos los equipos técnicos. Acá hay integrantes de todas las instituciones que son parte de esta estrategia y que son los que día a día le meten cariño y empuje para que esto sea una realidad. Y en especial le quiero agradecer al equipo del Ministerio, al equipo del INJU, al equipo de UNICEF, que han sido un poco el motor, promotor de que esto hoy sea una realidad. Ni Silencio Ni Tabú nace hace ya bastante tiempo, nace en el año 2021 a partir de la identificación de un problema y un desafío que tenemos como país en materia de salud mental en adolescentes y jóvenes. Un tema del que hablamos mucho a partir de datos cuantitativos, pero atrás de cada estadística, atrás de las estadísticas de suicidio, de las estadísticas de depresión, de los intentos de autoeliminación, hay personas y está lo más profundo de lo que nos hace personas. En el 2021 decidimos construir una alianza de trabajo. Convocamos a UNICEF, a la cooperación internacional, a que nos acompañe en delinear esta estrategia, para también conocer lo que estaba pasando en otros países de la región y del mundo. Construimos una alianza fundamental con el Ministerio de Salud Pública, porque claramente en un tema de salud mental tiene que estar el liderazgo de la autoridad sanitaria. Pero el enfoque y el corazón de este programa es desde el sector comunitario. Nosotros estamos convencidos que como país no vamos a solucionar estos desafíos solo fortaleciendo el sector sanitario. Es necesario fortalecer a los equipos que trabajan con jóvenes. Es necesario involucrar a la comunidad. Y por eso definimos un plan de acción en el 2021 que involucraba a todas las instituciones que tienen que ver con adolescencia y juventud en nuestro país. Y en el 2022 nos tiramos al agua y dijimos, bueno, basta de diagnósticos, empecemos con acciones. Y así desembarcamos con lo que fue la campaña Ni Silencio Ni Tabú. Una campaña que se propuso trabajar en la dimensión comunicacional y generar acciones de sensibilización para la ciudadanía, pero que también se propuso trabajar con los adultos que están con los adolescentes y jóvenes. Y para eso desarrollamos una herramienta para poder generar actividades con los adolescentes. Implementamos más de 450 talleres en habilidades emocionales, que los hicimos en instituciones donde están los jóvenes, instituciones educativas, deportivas, instituciones culturales. Generamos el involucramiento de la comunidad y por eso desarrollamos acciones en espacios públicos, desarrollamos acciones a nivel de las localidades del interior del país. Y también conocimos experiencias exitosas y por eso con el apoyo de UNICEF también pudimos conocer experiencias que en otros países funcionan y que nos validan que esta es la dirección adecuada en la cual caminar. La relevancia de los números del 2022 nos marcan la necesidad de ir mucho más profundo. Cuando terminamos el año pasado en un espacio de evaluación que hicimos con todos los que habían sido parte de la campaña en el 2022, el ministro de Desarrollo Social nos marcaba la importancia de construir una política sostenible, una política de mediano y largo plazo, una política nacional que no dependa de la voluntad de quien está oportunamente bajo la responsabilidad de una dirección o de un ministerio. Y en esa dirección es en la que estamos caminando. Y hoy lo que le queremos presentar es este programa Ni Silencio Ni Tabú. El problema abordado está clarísimo y es evidente, y creo que cada vez es más importante en la vida de cada uno de nosotros. Partimos también de otro diagnóstico, que es que Uruguay cuenta con una red de atención en materia sanitaria, que seguramente tenga desafíos y necesidades de fortalecimiento, pero lo que Uruguay no tiene es una política pública de prevención y promoción en esta materia. Y eso es lo que hoy estamos haciendo realidad con este programa. Trabajando desde un modelo que propone abordar la salud mental desde la comunidad, que propone abordarlo desde este modelo ecológico-social, que pone a los jóvenes y a los adolescentes en el centro, pero que también entiende que son parte de su bienestar, su familia, sus cuidadores, la comunidad entera, y que para identificar claramente y poder intervenir sobre los factores de riesgo y los factores protectores, es necesario pensar en estas dimensiones. Entender que las personas somos desarrollo físico, somos desarrollo cognitivo, pero también una dimensión clave y fundamental es nuestro desarrollo emocional, espiritual y social. Por eso desarrollamos este programa que contempla 5 dimensiones de trabajo, que propone una hoja de ruta hacia adelante, que no termina en lo que vamos a hacer en el 2023, que propone acciones para el 2024, para el 2025 y ojalá mucho más adelante, entendiendo que es clave la dimensión de la articulación con otros organismos. Pero también es importante involucrar a los adolescentes y los jóvenes. Es importante también trabajar en una tercera dimensión con los adultos. Es importante generar más conocimiento, más evidencia científica de por dónde tenemos que caminar. Y también es importante dar respuestas concretas y territoriales. Y por eso, para el 2024, proyectamos en el proyecto de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo la posibilidad de conformar 7 centros de bienestar a nivel territorial en nuestro país. Estas son las instituciones que hoy nos acompañan. Y afortunadamente, en el camino que empezamos en el 2021, cada vez son más. Y cada vez son más los que quieren aportar su granito de arena y de distintos lugares y fortalecer esta herramienta y convencernos de que si verdaderamente queremos generar una política de prevención y promoción en salud mental, tenemos que ir todos juntos. No podemos implementar una política en una institución y otra política en otra. Tenemos un desafío para este 2023 que además es empezar a involucrar a la sociedad civil, porque claramente que los adolescentes y jóvenes no solo transitan por instituciones públicas. Pero el corazón de este programa es involucrar a los adolescentes y jóvenes. Y por eso el año pasado diseñamos una metodología de trabajo para poder hacer talleres en habilidades socioemocionales con adolescentes. Diseñamos también un portal de información para que los padres, los adultos, los docentes puedan acceder a información validada y estén seguros que si van por una dirección, van por el camino adecuado. Hicimos acciones de comunicación y este año las vamos a volver a hacer porque estamos convencidos de que hay que seguir poniendo el tema en la agenda. Y lo último, lo relevante de todo esto es que, así como desde un principio involucramos a los adolescentes y jóvenes en la construcción de esta política, así va a seguir este programa, con una plataforma activa de participación juvenil. Este año hicimos una innovación, que es involucrar a un nuevo socio en la mesa, que es el Plan Ceibal. Para nosotros es clave poder amplificar las herramientas que damos a los adultos, docentes, educadores, tanto de educación formal como no formal. Y por eso encontramos en Ceibal un socio estratégico y pusimos en línea este portal con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura que nos permite que docentes, educadores puedan acceder a herramientas de capacitación en la materia. Y esto tiene un camino por explorar de profundización enorme y por eso fuimos a buscar a un socio estratégico y por eso fuimos a buscar a Ceibal, a los cuales les agradezco desde el primer día el compromiso que asumieron en este proyecto. En la dimensión de generar conocimiento, es clave también involucrar a la academia. Y por eso, también con alegría puedo decir que en las últimas semanas sumamos el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación, que es un socio clave para poder involucrar a las universidades, a los centros de estudios, a los universitarios en general, para poder desarrollar más evidencia científica y, sobre todo, monitorear y evaluar lo que estamos haciendo. Esto es innovador y claramente es importante ir corrigiendo en el camino las cosas que tenemos que corregir. Y como les decía, el fondo de este proyecto también es poder llegar a una dimensión territorial, a una dimensión directa y poder dar soporte desde el territorio. Y por eso, en el Plan Nacional de Salud Mental y Adicciones, promovido por el propio Presidente de la República, que hoy está contemplado presupuestalmente en la rendición de cuentas, se incluye este programa Ni Silencio Ni Tabú. Para nosotros es fundamental trabajar desde el territorio y poder, con este paso que daremos en el 2024, poder también acompañar esta estrategia que vienen impulsando las distintas organizaciones. Poder también sumar un componente de atención y de acompañamiento individual a este programa, para poder dar una primera respuesta y poder vincular a este programa con el sector sanitario, tan importante. Ser un puente entre el sector educativo, formal y no formal, y el sector sanitario, que es el que da las respuestas ante las situaciones de crisis y de emergencia. Ese es el modelo de intervención programado para estos centros. Y no me quiero detener en cosas técnicas, pero creo que es importante ver la coherencia de este programa y que es una verdadera política pública y que no es un anuncio puntual. Es una construcción que se va generando con avances concretos y que nos va marcando una hoja de ruta clara hacia adelante. Pero al final esto no tendría sentido si no involucráramos a los protagonistas. Y por eso, en esta presentación programática, además de contarles las líneas generales, además de contarles en palabras de las autoridades el compromiso institucional que tienen las instituciones que son parte de este programa, queremos que puedan escucharlo de su voz. Y por eso vamos a invitar a que me acompañen en un diálogo breve en esta mesa a cuatro protagonistas de este programa, cuatro jóvenes que en el 2022 fueron parte y hoy están empujando que esto siga profundizándose. Le pido un aplauso para animarlos a que se suban para Lucía, Paulina, Milagros y Emiliano.
Gracias. Sé que estamos todos un poco nerviosos en la previa, pero para nosotros es fundamental no solo contar el backstage de esto, sino que ustedes les cuenten su experiencia y por qué es importante. Emiliano es montevideano, Lucía y Paulina se vinieron desde Libertad, San José, y Milagro se vino ahí con una barra de Fray Bentos, Río Negro, y nos van a contar un poco su experiencia. Así que arranco con una pregunta y el que se anime la responde. ¿Qué les llamó a involucrarse en este tema? ¿Por qué quisieron y por qué se animaron a trabajar en este proyecto?
Bueno, hola a todos, yo soy Emiliano. Lo que más me llamó la atención es que, bueno, como bien explicaba Felipe, la salud mental es igual de importante que la salud física y hay que prestarle la máxima atención posible. Y, por ejemplo, desde mi experiencia en el liceo, eran temas que no se hablaban hasta que tuvimos un taller con INJU y UNICEF. Y fue un abridor increíble para charlas entre nuestros compañeros que derivaron en que la salud mental es algo muy importante, lo dimos en muchos temas, entendemos que el ser humano es un ser biopsicosocial y que comprender la integralidad y la complejidad de su salud y su bienestar es muy importante.
A nosotras también en el liceo sucedió que no es habitual que se hable de la salud mental y como que llamó bastante la atención. Entonces el hecho de que llegaran dos, Fiorella y Victoria, que están por allí, bueno, sorprendió mucho y vimos que se llenó, como hoy estamos acá, un montón de personas, se llenó el salón de gurises, como dando a entender que realmente es necesario que los escuchemos, que seamos escuchados, así como adolescentes, personas en sí, porque no importa la edad, tu salud mental tiene que estar bien, tanto la física como la mental, y para mí es más importante la salud mental que la física.
Fue un poco distinto, ya que en el colegio nosotros somos estudiantes del Colegio Laureles en la Inmaculada y tenemos una asignatura que se llama Aprendizaje Basado en Proyectos, en el que teníamos que hacer un proyecto de la temática que nosotros queramos. Y bueno, un día vimos con mis compañeros una noticia en Twitter que decía que Uruguay tenía una de las tasas de suicidio más altas de América Latina y nos reinteresó la temática. Y gracias a ello vimos la importancia que tiene la salud mental en el mundo adolescente y gracias a este proyecto también fue que conocimos la campaña Ni Silencio Ni Tabú.
Ahora va una para la barra de San José. Capaz que se animan a contarnos un poco qué les pasó a ustedes cuando participaron en alguno de estos talleres o en alguna de las intervenciones comunitarias que hicieron. Y también, desde su perspectiva también, contarnos cómo eso pudo haber impactado, cómo impactó en sus compañeros, en sus amigos, en el grupo.
Bueno, la verdad que yo me sensibilicé mucho con el tema, porque la verdad que no tenía mucha idea tampoco, porque es un tema que no se habla, y la verdad que eso es lamentable, pero y nuestros compañeros pudieron contar sus historias, se generó un ambiente muy lindo, y bueno, eso, o sea, leímos las frases, examinamos las imágenes y pudieron como que llevarlo a ellos y poder contarnos y estuvo muy lindo.
También pudimos llegar a un acuerdo, no sé si vieron hace un ratito una imagen de un mural que se pintó enfrente al Liceo de Libertad, que es donde nosotras vamos a estudiar. Y bueno, quisimos plasmar la idea del perfil de una persona como con una bomba en su conciencia, en su cabeza y con climas dentro de ella. Como si nosotros tuviéramos días grises, días con arcoíris. Y bueno, plasmar eso, de que nosotros tenemos tantas emociones por dentro y como si nuestra cabeza fuera una cajita donde vamos guardando situaciones de la vida, problemas que nos suceden y quizás a veces reprimimos el sentimiento que nos generó en el momento. Y guardarlo en esa cajita no está bien. Tenemos que sacar todo lo que nos hace mal, tanto como lo que nos hace bien. Y bueno, queríamos plasmar en el mural esa idea de que si no hablamos de salud mental, si deja de haber un tabú, o sea, no podemos llegar a que esto explote, a que nuestra cabeza explote, a que esa bomba explote. Entonces vamos a tomar conciencia de lo importante que es.
Gracias. Ahora va una.
Un tema general también, de que antes de que estalle hablemos de salud mental, porque luego de que esa bomba, como nosotras quisimos, bueno, nosotras con nuestras compañeras también, porque pintamos más el mural, quisimos plasmar como esa metáfora de la bomba que tenemos dentro de nuestro cerebro, también con climas, que eso cuando estalle, ahí va a ser peor porque vamos a tener distintas enfermedades o lo que sea. Por lo tanto, tienen que existir las áreas de escucha para que nosotros podamos expresarnos y poder liberar todo eso que tenemos dentro. Y bueno, iba por ahí más o menos la idea del mural. Y también que todos los habitantes de Libertad o el que pase por allí les llame la atención, porque lo hicimos colorido. O sea, no solo dijimos como que no lo tenemos porque sea un tema de salud mental, hacer en blanco y negro, como que si fuera algo que no debe hablarse o que es un silencio, un tabú, romper con eso y que llame la atención al resto de los habitantes.
Tremendo. Va una para Milagros. Yo a Milagros la conocí, escuché la experiencia de ellos cuando estuvimos por Fray Ventos. Y cuando pensábamos un poco en la presentación de hoy, nos parecía clave que la pudiera contar. Me gustaría, Milagros, si te animás, a contar no solo el principio de esto, sino lo que derivó la llegada de tener un taller y de hablar sobre salud mental. ¿Qué fue lo que ustedes siguieron haciendo a nivel de la experiencia en su liceo?
Bueno, primero que nada, nosotros como equipo, no lo hice sola, lo hice con más compañeros, fuimos los que llamamos al técnico del INJU para ver si podía venir a brindarnos el taller al colegio, al universo de estudio que en ese momento estábamos utilizando, que eran los estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria. Bueno, obviamente que el taller llamó la atención para todos, se hicieron varios talleres y todos reaccionaron distinto, pero algo que nos llamó la atención, ya que nosotros hicimos el análisis del taller, fue que los estudiantes, cuando el técnico del INJU explicaba de qué se trataba el taller, ¿no? Los estudiantes estaban silenciosos, no sabían qué decir, y bueno, eso nos re llamó la atención, porque obviamente no estamos acostumbrados a hablar de esos temas, no estamos acostumbrados a hablar de lo que nos pasa, de nuestras emociones. A veces no nos preguntan cómo estamos, o es más, ni siquiera nosotros mismos nos preguntamos cómo estamos o cómo nos sentimos. Y bueno, eso fue algo que nos requedó del taller. También, como estábamos trabajando prevención del suicidio, nos llamó la atención que en los grupos que había como más varones que mujeres, los varones les recostó expresarse, hablar más que las mujeres. Y como nosotros estábamos trabajando prevención del suicidio, como dije, el suicidio está protagonizado por varones. Fue algo que nos llamó la atención que no hablaran y que este fenómeno social estaba protagonizado por varones. También otros fenómenos sociales están protagonizados por varones, como son los homicidios, los accidentes de tránsito. Y que no hablen, que no se expresen, también nos llamó la atención. Y bueno, como que este proyecto sentó base, ya que este año seguimos con la misma temática, tenemos que hacer otro proyecto, pero este año dejamos prevención del suicidio de lado y nos enfocamos más en lo que son, en cómo afectan las redes sociales en las emociones de los adolescentes. Y bueno, eso sería más o menos.
Bueno, va una final, y si cada uno se anima a meter bocado, me parece que es lo más rico que nos pueden dejar hoy. Les quiero preguntar, hoy acá hay un montón de personas adultas que toman decisiones. Y me gustaría que ustedes les puedan decir y les puedan contar qué le dirían ustedes al mundo adulto sobre la salud mental de los adolescentes y jóvenes.
Bueno, yo para mí la palabra empatía es la palabra fundamental que le podemos transmitir a los adultos. El hecho de que los adolescentes también somos personas que pensamos, que sentimos y que merecemos ser escuchados. Este proyecto lo que más destaco es que le da la voz a los adolescentes, que muchos otros proyectos no nos permitía eso. Y la verdad que es muy importante y es muy gratificante para nosotros, muy enriquecedor. Y al mismo tiempo que nosotros recibimos ideas de ustedes y adaptamos conocimientos nuevos, nosotros podemos brindarle nuevas ideas, porque nosotros somos los que vivimos la realidad de la salud mental y los problemas de los adolescentes en cuanto a salud mental. Y nada, la palabra empatía, entender que, bueno, todos fueron adolescentes en un momento, obviamente, y se sintieron solos. Muchos en otras épocas no se tocaban estos temas ni siquiera, o se hablaban muy, muy poco. ni entre ustedes, los adolescentes, ni con los adultos. Y nada, la palabra empatía es fundamental y entendernos y que merecemos ser escuchados y también que ustedes se abran, que compartan sus sentimientos con nosotros. Podemos hablar, podemos comunicarnos en la mesa con sus hijos, con sus hijas, con quien sea. Se puede hablar, no es un tema que tiene que estar silenciado y nada, abrirse es lo más importante y es el puntapié para todo.
En sí, en pocas palabras, incentivarlos a que comiencen a hablar más de salud mental. Y bueno, es resumiendo todo lo que dijiste.
Sí, totalmente. Yo comparto también.
Y bueno, y nosotros, cuando después de aplicar los talleres, encuestamos a estos alumnos que participaron de los talleres y llegamos a la conclusión que nos re llamó la atención, obviamente que puede ser poco significativa también, pero para nosotros fue bastante, ya que cuando nosotros encuestamos a estos adolescentes, los adolescentes en algún momento de su vida parecían que habían tenido signos de alerta con respecto a la salud mental. Cuando nosotros encuestamos a los docentes de esos chicos, los docentes se daban cuenta de estos posibles signos de alerta, pero cuando nosotros encuestamos a sus padres, los padres no sabíamos si lo invisibilizaban o no lo querían ver, pero lo negaban. Entonces, como un mensaje para el mundo adulto, traten de conectar más con los jóvenes, con los adolescentes, traten de hablar más sobre estos temas, ya que no tienen nada de malo porque no están incentivando a nada. Y hablar teniendo la información necesaria es el primer paso a todo lo que tiene que ver con la salud mental.
Bueno, muchas gracias, Lucía, Milagros, Paulina y Emiliano. Es la esencia de este instituto replicar y hacer escuchar su voz. A continuación, vamos a pedirle a las autoridades a que se hagan presente. Le vamos a pedir a Francisco Benavides, representante de UNICEF en Uruguay, que suba. Le vamos a pedir también a Pablo Abdala, presidente de INAU, a Robert Silva, presidente de CODICEN, a la ministra Karina Rando de Salud Pública y al ministro Martín Lema de Desarrollo Social. Para comenzar, le vamos a pedir a Francisco Benavides que nos dirija sus palabras.
Muy buenos días a todos, a todas, presidente, autoridades, ministros, ministra que nos acompañan, que me acompañan aquí en la mesa. Déjeme iniciar diciendo que para mí como UNICEF es un gran, gran honor estar aquí con este nivel de autoridades, pero sobre todo con este nivel de compromiso que tanto para el país como de manera comparativa es realmente para destacar. Se le ha puesto corazón, se le ha puesto bastante energía, se han puesto muchos recursos y estamos en un momento en que se da un salto cualitativo en la política de salud mental adolescente y con mucha humildad agradezco la oportunidad que se nos da UNICEF de ser parte de este desafío. En realidad, ni silencio ni tabú, lo que ha logrado hasta ahora y lo que está logrando pone el centro en los adolescentes, pone el centro en los jóvenes y pone el corazón de una propuesta de sociedad que tiene a los jóvenes el futuro, el presente, en el corazón de la política pública. Y esta iniciativa tiene muchas cualidades que no solamente desde el punto de vista de UNICEF creemos que lo hace eficaz, sino también lo hace ejemplar en la región. Yo no me quiero extender mucho, me gustaría destacar algunos puntos que tiene este programa y que creo que no deberían pasar desapercibidos desde nuestro punto de vista. Lo primero, decir que, bueno, tenemos mucha evidencia, la ciencia nos dice que la adolescencia es un periodo único, irrepetible, donde todo lo que se invierte en estos años va a dar fruto. Va a dar fruto para los adolescentes, va a dar fruto para sus familias y para la sociedad. Desde el punto de vista de derechos, pero desde el punto de vista de inversión social, hay mucha evidencia al respecto y en ese sentido es muy coherente con una visión que está poniendo a los individuos, a los adolescentes, como yo mismo los pedías, en el centro. hay en particular algunos puntos que creemos que es de mucha relevancia. Uno es lo que se ha visto a lo largo de estos minutos, es que es una iniciativa intersectorial. Es decir, el que esté el INJU manejando y que todas las instituciones a este nivel estén apoyando es no solamente importantísimo, pero además es como una buena práctica de lo que nos permite alcanzar los objetivos que se plantea. Pero además, desde su inicio, desde que se diseñó, están los adolescentes y los jóvenes participando. No solo los adolescentes y los jóvenes de Pocitos, no solo los adolescentes y los jóvenes de Montevideo, sino hay un verdadero esfuerzo de que eso sea una iniciativa construida con los adolescentes y los jóvenes y las autoridades en los diferentes territorios, en la frontera y demás. Eso es destacable y eso garantiza una mayor probabilidad de logro. Pero hay otro aspecto y creo que es muy importante que lo destaque, es que de alguna manera esta una gran novedad que tiene este programa es que rompe esa barrera artificial de que a los 18 años el adolescente se convierte en adulto y ya está. El foco de este programa en realidad es un foco de 14 a 24 años y permite de manera más orgánica acompañar esa transformación de los jóvenes. Honestamente, señor presidente, autoridades, esto no es tan común en América Latina. Yo diría más bien es muy pionero, es prometedor y está al nivel de algunos países desarrollados. Como ustedes saben, UNICEF, la salud mental adolescente, particularmente tras la pandemia, es una prioridad regional, es una prioridad global, pero es también un acuerdo, lo hemos discutido con las autoridades a nivel nacional, pero la propia directora regional lo discutió con usted, presidente, hace un año y medio, donde dijimos, bueno, esto es un tema donde hay que avanzar y que pocos países han logrado dar este salto que se ha logrado hacer en el país. Los esfuerzos que hemos hecho hasta ahora, de nuevo, de manera muy humilde, de manera también muy honesta, agradezco que se le haya dado a UNICEF la posibilidad de ser parte de esta aventura y al ministro Lema y a Felipe, el director del INJU en particular, por la confianza que nos han dado. Y yo quisiera, bueno, reiterar que ha sido un camino de aprendizaje. Hemos aprendido mucho. Nosotros no teníamos recetas ya hechas, al contrario, nos arremangamos la camisa, nos pusimos a trabajar juntos en el día a día. Agradezco al equipo del INJU y a UNICEF por sentarse todos los días a arrastrar el lápiz y luego a discutir esto con los chicos en el territorio. Y ahí aprovecho la oportunidad para reiterar que es un compromiso de UNICEF. Nosotros, si nos lo permiten, seguiremos apoyando, nos quedaremos, queremos que sea una política de mucho éxito, creemos que lo vamos a lograr, creemos que se puede alcanzar y que es una oportunidad, nuestro compromiso es que los resultados lleguen verdaderamente a los chicos y que haya una transformación. Están todos los elementos dados y en ese sentido agradezco profundamente la confianza que se nos dan en nuestro expertise y en esta misión que es de alto nivel, que es el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Gracias de nuevo por la oportunidad.
Muchas gracias, Francisco. Le queremos pedir ahora que nos dirija su palabra a Pablo Abdala, presidente del INAU.
Bueno, muchas gracias, señor presidente de la República, señora presidenta en ejercicio de la Asamblea General, señora presidenta de la Suprema Corte de Justicia, señor secretario de la Presidencia, señora ministra, señor ministro, señora subsecretaria, legisladores, autoridades nacionales, departamentales. Realmente es muy difícil hacer uso de la palabra a esta altura del desarrollo de este acto. Después de todo lo que hemos compartido y escuchado, después de la exposición magnífica del director del INJU, desarrollando los contenidos y los ejes temáticos de este programa que hoy se está instaurando, y después sobre todo de escuchar los testimonios de los jóvenes, que realmente han sido disfrutables, enriquecedores, y que si alguna dosis adicional de compromiso los que estamos en el ejercicio del gobierno necesitábamos, seguramente después de haberlos escuchado, esa dosis la hemos obtenido. En tal caso, de lo que se trata en nuestra intervención de este momento es de reafirmar precisamente eso, el compromiso institucional que en el caso de Inahue es absolutamente inexorable, ineludible y necesario, por la razón de que esto entronca con la misión que el INAU tiene que cumplir por definición, que es la de la protección y la promoción en el ejercicio de sus derechos de niños y en este caso de jóvenes y de adolescentes. Sobre todo la promoción. La protección siempre que corresponda, el amparo siempre que corresponda, pero la promoción en todos los casos. Es decir, la necesidad de darles oportunidades a aquellos adolescentes que las están necesitando por las más diversas circunstancias vinculadas a la vulneración de sus derechos o al riesgo de que esos derechos puedan llegar a vulnerarse. Y de hecho nosotros nos debatimos diariamente con estos temas, con los temas de la salud mental, con los temas del consumo problemático, de los jóvenes que ingresan al sistema de protección, de los adolescentes que quedan institucionalizados. Hay una porción muy importante de ellos, diría la mayoría de ellos ingresan por razones vinculadas a la violencia en sus más diversas formas, pero entre ellos cientos de los miles de adolescentes que están bajo nuestro cuidado cotidiano se vinculan directa o indirectamente con el tema de la salud mental y con el tema de las adicciones. Y los que no están institucionalizados pero asisten a los centros juveniles, sin duda allí también reciben lo que los otros reciben cotidianamente, que es la respuesta social y educativa en una perspectiva de promoción de derechos precisamente y de contribuir a que esos adolescentes y esos jóvenes que están en plena etapa de desarrollo individual puedan de la mejor manera construir su autonomía progresiva. Por eso es que este proyecto, esta propuesta, este programa, esta campaña que devino programa, que creo que es el valor principal de lo que estamos celebrando hoy, a nosotros nos tiene como parte integrante, pero nos tiene como parte integrante a partir de una definición que sin ninguna duda es absolutamente estratégica. En el marco de la interinstitucionalidad, como se decía aquí, que es un vocablo que creo que a veces abusamos un poco de él, y creo que es bueno decir esto hoy o sincerar este aspecto de la discusión en el día de hoy, porque hoy estamos dando un ejemplo auténtico de interinstitucionalidad real y efectiva, que está mucho más allá de las meras definiciones burocráticas o de los recursos dialécticos. Interinstitucionalidad es lo que venimos haciendo desde el gobierno en cuanto a, por ejemplo, la centralidad que el Poder Ejecutivo ha planteado con relación a este tema en la rendición de cuentas, pero sin ninguna duda antes de ella, en términos de definir este tema como un tema central. Reforzando las asignaciones presupuestales, por supuesto, porque sin recursos nada de esto es posible, pero desencadenando a partir de allí lo que desde el INAU vivenciamos como una necesidad cotidiana, que es la imperiosa coordinación y complementación en el esfuerzo entre todas las partes, entre todos los organismos, entre el Estado y la sociedad civil a la hora de dar las respuestas, a la hora de las derivaciones, a la hora de aplicar los protocolos y de definir y ejecutar los procedimientos. Interinstitucionalidad, sin duda, es ni silencio ni tabú. Es lo que yo dije antes, que hoy tengamos un programa que no es efímero como una campaña que, por importante que sea, se cumple y después se termina. No, este programa llegó para quedarse, llegó para que lo enriquezcamos permanentemente de aquí por delante, para que mejoremos en torno a él la respuesta continuamente, para que midamos sus efectos y sus impactos, como toda propuesta o proyecto serio y profesional requiere, y eso, por lo tanto, es lo que hoy nos tiene particularmente entusiasmados. Y dos reconocimientos en el cierre. El primero es al INJU, por lo que aquí se decía, por haber asumido el liderazgo como lo asumió y sobre todo como lo ejerció, con amplitud, convocando, invitando, persuadiendo, agrandando la propuesta, embarcándonos a todos en ella y por lo tanto el mérito para la institución y muy particularmente para su director, el reconocimiento para el querido Felipe Pollier. Y el otro reconocimiento, si me permiten, es para los compañeros del INAU, para los compañeros del área programática, del programa de intervenciones especializadas, del área de participación, del área de promoción y egreso, del programa de adolescencia y muy especialmente para los adolescentes del CAC, del Consejo Asesor Consultivo, que fueron justamente aludidos en el inicio de este año, de este acto, y que creo que nos han dado una demostración también de madurez, de compromiso, de seriedad, porque han tomado este tema con enorme vocación desde el inicio. Ahora están haciendo una encuesta que va a desarrollarse a lo largo y ancho del país y va a implicar una muestra muy representativa con relación a este asunto de jóvenes y adolescentes de los 19 departamentos, y eso va a ser un aporte muy importante, sin ninguna duda, al trabajo de Ni Silencio Ni Tabú. Por todo eso, gracias, porque termino con esto, nosotros andamos estos días en las recorridas por el país en función de la otra prioridad que el Poder Ejecutivo definió hace 2 años, que es el de la primera infancia, inaugurando centros CAIF, inaugurando ampliaciones de centros CAIF, y allí hablamos de la libertad y de la igualdad, que son dos conceptos que llevamos en el ADN los uruguayos y que creo que se conjugan mucho y van de la mano. La libertad individual, el ejercicio de la libertad, es indispensable para poderlo cumplir, gozar de salud en el sentido amplio, y por lo tanto se vincula con la salud mental. Y la igualdad es indispensable para ejercer la libertad y para que todos tengamos la oportunidad, por lo tanto, de poder ser libres, de ejercer nuestra libertad y, en definitiva, de ser felices. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo. Continuamos con las palabras del presidente del COICEN, Robert Silva.
Bueno, señor presidente de la República, señora presidenta en ejercicio de la Asamblea General, señora presidenta de la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial. La verdad que a los adolescentes que hablaron, a los jóvenes, felicitaciones. Siempre que hablan y se aglutinan nos enseñan muchas cosas. Y la importancia de que estén las tres figuras protagónicas de nuestros tres poderes, emblemas de nuestra República, pone en jerarquía este evento y nos hace sentir contentos, orgullosos del país donde estamos, de las cosas que pasan y que suceden. Siempre decimos nosotros que lo peor que puede pasar para atender una circunstancia, cualquiera sea ella, es ignorarla, esconderla. Cuando uno tiene un problema, lo primero que tiene que hacer es abordar el problema, conocerlo, llevar adelante todas las acciones que permitan al efectivo discernimiento de qué es el problema, en qué consiste, y a partir de ahí desarrollar estrategias para intervenir y encontrar soluciones. Yo quiero reconocer especialmente dos cosas. Lo primero, lo que hoy nos convoca, a Felipe Poliel, director del INJU, que cuando reclaman participación de gente joven, de que la gente esté protagonizando iniciativas innovadoras, todo el equipo del INJU, liderado por su director, lo demostró y logró contagiar a un conjunto de estudiantes, de adolescentes, a lo largo y ancho de todo el país, estudiantes o no, que en definitiva hoy hicieron programa, hicieron realidad lo que decía Pablo, que esto que fue una campaña se terminara constituyendo en un programa, con vocación de permanencia, vaya si ese es un desafío, para que las cosas no sean efímeras, no surjan hoy en función de los que circunstancialmente estamos sentados en determinados lugares, que queden, y máxime cuando son buenas. Así que ese reconocimiento. El reconocimiento también a los equipos de la ANEP, a lo largo y ancho de todo el país, que han trabajado articuladamente y que tenemos un gran desafío. Y les digo a todos los colegas que están aquí de la ANEP, de la Administración de la Educación Pública, tenemos que abrir las puertas de nuestras instituciones educativas para que estas acciones proliferen, sean cada vez más y que en definitiva tengamos los espacios necesarios para nuestros estudiantes. Nosotros en la ANEP aprobamos un Plan Nacional de Salud Mental que lo estamos llevando adelante porque tenemos un problema que ya teníamos y que se ha agudizado con la pandemia. Entonces nos obliga a intervenir muchísimo más. Y lo estamos haciendo desde la ANEP, fortalecidos, enriquecidos, orgullosos y contentos de este esfuerzo interinstitucional que tenemos y que lo plasmamos en realidad entre ministerios, entre administraciones como el INAU y la ANEP, y también con el apoyo de UNICEF, que en el caso de la ANEP también estamos trabajando, dando espacio a los jóvenes para escucharlos en el proceso de transformación educativa, en particular de los bachilleratos, que el país necesita, que estamos desarrollando para concretarlo a partir del año que viene. Cada vez sabemos más que hay dos etapas de la vida de una persona que son fundamentales, la primera infancia y la adolescencia. Y hoy, desde los lugares que estamos cada uno de nosotros, el gobierno nacional, la sociedad civil organizada, en diálogo articulado, todos, más allá de las diferencias que podamos tener, estamos demostrando sintonía, articulación, compromiso, trabajo, ganas de hacer las cosas, ganas de darle la mano, de tenderle la mano al que está en una situación compleja, que puede afectar lo más lindo y lo más grande que como seres humanos tenemos, que es nuestra vida. Por eso, gracias a esta iniciativa, gracias a todos los que la han hecho posible, y sobre todo un gracias enorme a los que la harán mucho más posible, a los que la van a extender, a los que la van a consolidar a lo largo y ancho de todo el país. Hoy, la ANEP, en mi persona, ratifica su compromiso con este programa, dice que es necesario, estamos de puertas abiertas, agradecemos lo que se ha hecho y sobre todo apostamos a él y a otras estrategias para consolidar estas intervenciones tan necesarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Robert. Le pedimos que nos dirija sus palabras la ministra de Salud Pública, Karina Errando.
Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, señor presidente y demás autoridades, que no las voy a volver a nombrar a todas. Es un placer estar, en realidad, en presencia de autoridades de los tres poderes del Estado, del resto de las autoridades nacionales de distintas instituciones que van a participar en este proyecto, de la prensa, que es muy importante para que difunda esta iniciativa tan importante, y del público en general, por supuesto, de los jóvenes que nos acompañaron. Realmente, como decía recién Pablo, es difícil hablar después de todo lo que se ha dicho. Yo tengo algunas cosas preparadas que de alguna manera me voy a salir un poquito del libreto, pero quería compartir con ustedes. Esta campaña Ni Silencio Ni Tabú es una campaña de corte nacional, que sensibiliza sobre la salud mental y sobre el bienestar psicosocial de los adolescentes y también de los jóvenes. Busca promover, como veíamos recién, el involucramiento de los jóvenes, la participación en la temática y, lo que es más importante, saber lo que viven, saber lo que sienten, saber lo que opinan. Eso es muy importante. En la adolescencia es en realidad un proceso dinámico, un proceso que tiene tres fases, y no voy a ser muy técnica, lo voy a decir de manera cortita, pero para que entendamos un poco a qué viene el concepto. La adolescencia tiene una fase inicial entre los 10 y los 14 años que se caracteriza principalmente por los cambios que se dan a nivel corporal, sobre todo incluidos los caracteres sexuales, y con eso el impacto que eso tiene a nivel psicológico. Y es una etapa de la adolescencia temprana en la cual las implicancias de la familia o de los entornos familiares son muy importantes en la relación y en el desarrollo posterior del resto de las etapas de la adolescencia. Después viene una etapa intermedia, una etapa en la cual, de 15 a 19 años, en la cual tienen más importancia los grupos de pares, y de ahí la gran importancia de este programa, que permite trabajar entre pares, como ya lo hemos visto con los chicos que estuvieron aquí expresando sus experiencias. Se movilizan aspectos importantes de la configuración de la identidad, aumentan las tendencias, y esto sí es importante, aumentan las tendencias que permiten o que llevan a los adolescentes a cumplir o a tener conductas de riesgo. Por esto es una etapa que comienza a ser una etapa un poquito más compleja, en la cual los adolescentes tienen que tener un mayor acompañamiento, no solamente de la familia, sino, como dije, también de los pares. Y posteriormente viene una etapa que, como lo mencionó recién el representante de UNICEF, es una etapa no menos importante, que es entre los 20 y los 24 años, en el cual comienzan a concretarse los deseos, aumentan la capacidad de reflexión, se realizan planes para el futuro, y es importante también dar acompañamiento a los adolescentes, ya adolescentes y jóvenes, en esta etapa, para terminar de conformar lo que va a ser su futuro, que es el futuro, los nuevos adultos que van a dirigir este país. La adolescencia entonces se presenta como una etapa compleja y con algunas singularidades en cada individuo. Por eso podemos decir, y es una frase que me gusta, que cada adolescente tiene su propio tiempo. De ahí la importancia que tiene trabajar con el grupo, con este grupo etario, y registrar y saber qué es lo que piensan cada uno de ellos, para poder descifrar qué política va a ser la mejor para cada uno de los adolescentes y para cada uno de los grupos de adolescentes. La mayor parte de los adolescentes transita esta etapa de una manera que, si bien tiene dificultades, son dificultades que se suelen sortear con el correr del tiempo y que no presentan grandes dificultades. Podríamos decir que la adolescencia es un periodo cargado de potencialidades que en general son potencialidades muy positivas. Sin embargo, los adolescentes también tienen una etapa de conflictos internos, como lo expresaban muy gráficamente recién los muchachos, diciendo que tenían en la cabeza como una bomba, que si no salía y si no se podía de alguna manera expresar, les explotaba. Eso es porque los adolescentes tienen conflictos internos y también conflictos con su entorno, conflictos que hay que tratar. Sabemos que los adolescentes tienen un porcentaje de fallecimientos muy bajo en relación al resto de la población, pero no por eso tenemos que quitar la importancia, porque el 80% del fallecimiento de los adolescentes se da por causas que son prevenibles, causas violentas y prevenibles, la mayoría de ellos suicidios y accidentes, y por lo tanto podemos influir en esas causas de fallecimiento. Eso es una cosa súper importante que tenemos que tener en cuenta. Los estudios internacionales estiman que entre el 20% de los adolescentes entre 14 y 24 años tienen algún tipo de trastorno o de afección en su salud mental, un 20%, en una edad que uno se la imagina como una edad de alegría, de fiesta, tenemos un 20% que tiene problemas que ya se manifestaron antes de los 14 años, y la mayor parte de esos chicos lo que tienen son trastornos relacionados con la depresión. Por lo tanto, hay que tenerlos en cuenta, hay que escucharlos. Y hay algunos datos que, si bien no los voy a aburrir, son solamente tres, quisiera presentarlos porque me parece que son importantes. El 50% de los adolescentes, según una encuesta a nivel mundial que se realizó y que tenemos datos de nuestro país, en el 2019, el 50% de los adolescentes dice que se han sentido más de una vez tristes y solos. Uno de cada cuatro, es decir, un 25%, no ha podido realizar sus tareas habituales a causa de esa tristeza. Es decir, esa tristeza es significativa. Y un quinto, uno de cada cinco, ha pensado seriamente en quitarse la vida. Fíjense lo que estamos hablando, ¿no? No son solo cifras. Un quinto, uno de cada cinco adolescentes, imagínense un cumpleaños de 15 lleno de adolescentes, miren y piensen, un quinto ha pensado seriamente en quitarse la vida. De ahí, eso es porque, si bien en la edad de la niñez es muy difícil este tipo de pensamientos, estos pensamientos se disparan en la edad de la adolescencia. Y no existe una respuesta única, una estrategia única para simplificar y prevenir el suicidio y prevenir la depresión. La prevención del suicidio como estrategia de salud pública implica la sistematización de estrategias que permitan, por un lado, la detección temprana del riesgo suicida. En escenarios cotidianos, como son los escenarios educativos, la familia, los servicios de atención primaria de salud. Nuestro ministerio considera los problemas de salud mental como una problemática de mayor importancia, de tanta importancia que es para nosotros y como lo es para la Presidencia de la República, como fue claramente uno de los problemas más importantes y a los cuales vamos a dirigir nuestros esfuerzos en el próximo año. Esta campaña, Ni Silencio Ni Tabú, se enmarca en lo que es el Plan Nacional de Salud Mental, que tiene muchísimas aristas, muchísimos puntos en los cuales se va a trabajar, y se va a trabajar de manera interinstitucional. Va a trabajar el Ministerio de Desarrollo Social, va a trabajar ACE, la Junta Nacional de Drogas, también el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, consideramos que esta es una piedra angular de un trabajo más amplio que se va a realizar en el correr de los próximos meses. Por esto celebramos el avance de esta estrategia, Ni Silencio Ni Tabú, como una estrategia interinstitucional para mejorar el bienestar de nuestros adolescentes en lo que respecta a su salud mental y a su salud toda, global. Muchas gracias.
Muchas gracias, Karina. Para cerrar, le damos la palabra al Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema.
Gracias, APA. Bueno, señor Presidente de la República, agradecer su presencia. Hemos hablado en la previa de la importancia que tienen evento de estas características y nos honra que sea un tiempo en la agenda para poder participar en un evento tan importante. Secretario de Presidencia, señora vicepresidente en funciones, señora presidente de la Suprema Corte de Justicia, demás autoridades nacionales y departamentales. Hace un rato, cada vez que hablaba, tanto Robert, Karina, Pablo y Francisco hacían referencia al orgullo que se tiene de los equipos. Y yo me permito sentirme parte del orgullo que tienen de los distintos equipos, porque un tema de estas características no da espacio a egos institucionales. Y la articulación y cómo se procesan los trabajos entre diferentes instituciones son fundamentales para los objetivos que se tienen en el porvenir. No estoy ajeno a sentir mucho orgullo por el trabajo desarrollado por el INJU, tanto por el director como por el equipo. Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de una acción social imprescindible. Para nosotros estamos hablando de los temas más importantes que tienen que ver con nuestro actuar diario. El presidente de la República siempre nos exige que las diferentes medidas, que las diferentes acciones, que las diferentes políticas tienen que tener como eje la libertad de las personas. En el entendido que esa libertad es lo que determina la prosperidad, lo que determina la felicidad. Y la salud mental es el primer paso hacia la libertad personal. Nosotros podemos dar apoyos socioeconómicos, podemos reforzar las prestaciones, pero si la persona no se siente bien, se interrumpe el proceso de desarrollo y de prosperidad. Por eso nosotros lo socioemocional lo ponemos en la primera línea de acción. Y cada vez que se proyectan políticas, se proyectan acciones y se proyectan medidas de las que estamos hablando, tiene que tener esa base y esa estructura del bienestar personal. Porque aparte es un bienestar personal que en los casos de adversidad, entre comillas, el enemigo es un enemigo oculto. No es en la salud tradicional, y se hacía referencia en la jornada de hoy, o en lo que más comúnmente identificamos en los sistemas de salud, de una herida, que hay un sangrado, que hay un moretón, que hay un problema que es visible, se identifica y se brinda un tratamiento visible a un inconveniente visible. La salud mental es muy traicionera, o los problemas de salud mental son muy traicioneros. Y cuando Felipe presentó en el año 2021, está la subsecretaria del MIDES y está todo el gabinete del MIDES, también en una muestra de la importancia que tiene este tema para nosotros, nos presentó el diagnóstico y el tratamiento. Nosotros celebramos el contenido, pero también celebramos algo que decía Felipe hoy. En la administración pública hay un flagelo que hay que saltear, que es el cortoplacismo. A veces podemos caer en esa tentación de que por querer mostrar resultados rápidos generamos acciones que no son las adecuadas. Y acá hicimos mucho trabajo de vestuarios a raíz de la propuesta de que no queremos ser cortoplacistas, porque no estamos hablando de caja de zapatos. Estamos hablando de las emociones de las personas, de generar y fomentar un mayor diálogo entre personas, de trabajar mucho más articulado en instituciones que las políticas sean destinatarias o tengan como destinatarios a personas que están requiriendo todo este trabajo mancomunado. Y Felipe, que estableció un diagnóstico claro basado en la evidencia, cuando acá se habla de ni silencio ni tabú, no es una expresión que entendemos que suena descriptiva de diferentes circunstancias que todos podemos tomar contacto en mayor o menor medida. Hay evidencia. Y Robert decía muy bien, a los problemas no hay que ignorarlos, no hay que desconocerlos, hay que enfrentar los problemas. Y yo le voy a hablar de algunas cifras que a mí me generaron mucho impacto, que fueron las que se expresó por parte del INJU, que aparte se han venido profundizando en cuanto a la magnitud del problema. La encuesta nacional de adolescencia y juventud del año 2018 determinó que el 14,4% de 136.000 jóvenes encuestados se sentían tan deprimidos y tan tristes que interrumpieron sus actividades cotidianas. 14,4%. Si comparamos con la encuesta del año 2013, sube de 10,4 a 14,4. El 3,5% de los jóvenes encuestados en el año 2018 pensó en algún momento en quitarse la vida. Y algo que nos impactó cuando lo compartimos en gabinete, que el 43% dentro de este 3,5% incluso diseñó un plan para hacerlo. Jóvenes de nuestro país, encuesta y datos de nuestro país, que a su vez, en trabajo coordinado con el Ministerio de Salud Pública, en el año 2022 nos enteramos que el 50% de los intentos de autoeliminación se trataron de jóvenes de menos de 29 años. Todos estos son datos basados en evidencia de estudios de diversas instituciones que también tenemos que trasladar la expectativa, porque se están llevando adelante políticas nacionales serias en trabajo conjunto. Cuando se hacía referencia a la cantidad de talleres del año 2022, la meta que nos habíamos puesto era de 300 talleres y se hicieron 459 talleres. Participaron 14.101 jóvenes. La meta para el año 2023 es superar los 500 talleres. Y a instancia del pedido del presidente de la República de incrementar la cifra en rendición de cuentas para salud mental y adicciones, el año que viene no solamente vamos a reforzar las capacitaciones en adultos, los talleres para que compartan los jóvenes y demás, sino que vamos a generar 7 centros modelo de promoción e inclusión social que tengan como eje el trabajo en salud mental. Por eso, a pesar del diagnóstico que no queremos desconocer y que lo vamos a enfrentar en conjunto, tenemos la expectativa que se están haciendo políticas nacionales en forma articulada. ¿Y saben qué es lo que más nos despierta expectativa? Emiliano, Paulina, Lucía, Milagros, que recién con los testimonios nos muestran que las generaciones que vienen son mucho mejores que las que hoy nos tocan diseñar diferentes acciones y políticas. Y algo que no quiero perder de vista y ya para ir terminando. Yo les decía que las acciones sociales de las más imprescindibles tienen que ver con la salud mental. Ahora, ninguno de los que estamos acá tenemos el patrimonio de las acciones sociales. Las acciones sociales son relaciones interpersonales. Y hay que siempre tener presente que prestar atención, que el cómo estás, que el preocuparse con el que trabaja al lado nuestro, que el preocuparse por el familiar, por el afecto, es la diferencia entre el bienestar o no de las personas, es la diferencia del destino de muchas personas, pero sobre todo es la diferencia de si queremos construir una sociedad solidaria o el camino a la indiferencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a todas las autoridades por enmarcar esta estrategia. A continuación les vamos a mostrar, y para finalizar, un audiovisual que tiene la particularidad de que es creado y protagonizado por los jóvenes, como todas las estrategias y actividades que se llevan adelante en el marco de esta estrategia. A continuación les mostraremos un audiovisual que estará disponible en las redes sociales de todas las instituciones que hacen parte. Muchas gracias.
A veces me despierto y parece que el día va a pintar bien.
Pero otras veces todo está gris y me siento un poco inestable.
Aunque realmente lo intento, me cuesta levantarme del sillón, de la cama o salir de mi propia cabeza.
Pierdo las ganas de hablar, porque cuando lo hago, siento que me juzgan o que le quitan importancia a lo que me pasa, hasta hacer de cuenta que no existe. Por eso a veces, muchas veces, necesitamos que nos entiendan.
Que sean un lugar seguro.
Que nos ayuden a salir de momentos difíciles.
Porque necesitamos sentir que alguien, de alguna forma, nos acompaña.
Preguntemos, escuchemos, acompañemos. Estar cerca de los adolescentes y jóvenes hace la diferencia. Ni silencio ni tabú. Hablemos de salud mental.